puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos describiendo precisamente los pueblos en los que estamos, en los que el plan hidrológico se está comunicando, se está informando, abierto a toda la participación vecinal que sería necesario que para ese plan hidrológico que se va a confeccionar pudiera asistir, pudiera escuchar y también pudiera añadir o modificar con sus alegaciones. Está con nosotros para ello David de Vera, el responsable, el consejero del sector primario y también del agua. Gracias, David, por estar hoy aquí.
Muy buenos días, Nuria.
Estabas contando además los pueblos, ¿no?
Sí, justo el itinerario donde llevamos ya las charlas de la presentación y la participación ciudadana del plan hidrológico, donde el lunes lo iniciábamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Pájara, el martes en el Raíz del Pueblo, el Centro Cultural Raíz del Pueblo, y el día de ayer la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal.
Bueno, estamos en un día muy importante. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos de ese plan hidrológico, a qué aspira y cómo está siendo también la participación vecinal. Pero hoy se publica esa emergencia hídrica imprescindible para Fuerteventura. ¿Qué va a suponer?
Sí, estamos hablando de que, bueno, todos somos conscientes y nosotros, sobre todo, nosotros como responsabilidad del consorcio, la problemática que tenemos en el desabastecimiento en algunos lugares y poblaciones de la isla Fuerteventura, y por lo tanto conllevaba una solicitud de emergencia hídrica al Consejo Insular de Agua con una propuesta de medidas de actuación de forma urgente. Esa solicitud se trasladó al Consejo Insular de Agua el día 2 de mayo, tras pues las averías que tuvimos el domingo 17 de abril, después de Semana Santa, con todas esas incidencias, y teniendo en cuenta que de las anteriores emergencias hídricas que se tramitaron por parte del Consorcio de Agua de Fuerteventura y aprobadas por el Consejo Insular de Agua, muchas de las obras no se llevaron a término y por anterior corporación no continuaron prorrogando esa emergencia hídrica, pues tuvimos que empezar de cero, pues armando todo el expediente, justificando la necesidad y la urgencia y de alguna manera las alternativas y las propuestas de corrección, que es la que salen hoy publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, hoy día 21 de julio, en el cual estará en 5 días en exposición pública para luego ya tener esa certificación definitiva de la emergencia hídrica. Solo en este impasse hemos visto como en el día de ayer salía la emergencia hídrica en la isla de La Gomera, hace unas semanas también la isla del Hierro, y hablamos de islas que tienen una mayor capacidad húmeda de pluviometría, de almacenamiento de agua, tienen una mayor capacidad de generación de agua de forma natural. Y ellos la sacan la emergencia hídrica por falta de lluvias y por escasez de aguas en el suministro. Y nosotros, ya falta de lluvia, estamos más que acostumbrados, pero sí es verdad que ante esa producción de agua industrial y un poco la falta de acometidas de muchas de las actuaciones que estaban previstas a desarrollar, es necesario esta declaración de emergencia hídrica para, en un plazo prudencial, dar la agilidad y priorizar muchas de esas actuaciones, como es la línea de impulsión, como es la ampliación de la planta de Puerto Rosario, la de Corralejo, como son los lotes de suministro, como son las mejoras propuestas en las redes de distribución y almacenamiento que vienen descritas en la emergencia hídrica y que también están planteadas y organizadas en el PICABAS con el Cabildo Fuerteventura.
Es decir, que es como un carril de aceleración, ¿no?, para a nivel administrativo, para todas esas actuaciones.
Claro, hay que buscar el amparo jurídico y legal para muchas de las actuaciones que se tienen que tomar de forma extrema o de forma urgente, pues tener esa justificación administrativa a la hora de priorizar un único objetivo, que es garantizar el suministro de agua a los vecinos de Fuerteventura.
Bueno, en este momento hay unas obras que veíamos que además ustedes habían de alguna forma sugerido a la empresa que si la acababa antes del tiempo mejor, ¿no? Sobre todo porque esas obras van a impedir todas las averías, todas las deficiencias que estamos viendo últimamente. Y por últimamente hablo de los últimos 20 años,
sí,
¿no?
Sí,
no exclusivamente.
Sí. No, pero en este yo llevo como consejero delegado, responsable en agua, un año desde el 22 de marzo del año pasado y en ese tiempo hemos visto como la línea principal, la arteria principal de impulsión a los depósitos de herradura se ha roto 7 veces. siete veces, y si contamos un arreglo de una ventosa de regulación de aire, pues 8, pero bueno, en principio son esas 7 veces. Esta última pudimos ver antes de la autovía, que no tiene nada que ver con las obras de la autovía, pero sí en el cabeceo de la tubería, pues rompió en esa zona, y vimos pues de forma alarmante la presión que lleva esas tuberías, que son de 400 milímetros y que realmente pues suministran el 70% de toda la isla de Fuerteventura. Frente a eso, frente a la obsolescencia y frente, ya ha llegado el final, se ha estirado demasiado el chicle, se ha estirado demasiado el uso o la vida útil de estas tuberías, ya están adjudicadas la alternativa, que es una tubería de 800 milímetros que duplica a las existentes. Ya las obras están, no adjudicadas, sino ya se iniciaron, ya llevan muy muy buen ritmo y han empezado desde los depósitos de la herradura hacia la planta desaladora, porque es el tramo más sencillo hasta para intentar agilizarlo, en esa solicitud que le hicimos a la empresa, intentar agilizar todo lo posible, y en principio tiene una duración de unos 8 meses, pero si el ritmo de las obras va como está yendo, lo está desarrollando Crispal y Pérez Moreno, podemos contar que igual lo podemos tener en tiempo y forma o un poquito antes.
¿Y en la zona sur, David?
Sí, estamos hablando de que cada vez que hay un corte de suministro afecta a la zona. Solamente existen centros independientes de producción, como es Corralejo, para la zona de producción de Corralejo, que llega hasta Tamaragua, y la zona de Gran Tarajal, donde Gran Tarajal suministra parte del sur, pero no tiene la capacidad suficiente. Son 5.000 metros cúbicos día lo que produce Gran Tarajal, al igual que otros 5.000 metros cúbicos día lo que produce Corralejo, que Corralejo sí es autosuficiente, pero lo que es Gran Tarajal no tiene la capacidad de abastecer a localidades como es Pájara, a través de la urbanización La Parela, La Jita, Tesejerague, Cardón, todo eso viene de Puerto Rosario. Entonces, en esa descentralización en la producción, que así se estableció, con esos proyectos de una nueva planta desaladora de producción en la zona sur, y con intentar ser cada vez más autónomos en las diferentes localidades, pues se está priorizando esas obras, esa planta del sur tendría la capacidad para abastecer pues toda la zona sur, de Gran Tarajal hacia abajo. Ya veríamos después la planta de Gran Tarajal qué otros usos o qué finalidad se le puede contemplar. Ahora mismo lo que tenemos planteado es un uso exclusivamente agrícola, de producción de agua agrícola, para tener una red de riego exclusivamente agrícola a través de esa planta de Gran Tarajal, una vez dispongamos de la nueva planta en la zona sur. Y en Corralejo, lo que sí estamos trabajando en la planta de Corralejo es finalizar el anillo. Puerto Rosario suministra desde El Cotillo, El Roque, La Oliva, Tindaya, hasta La Lajita, Tesejerague y La Pared. Por lo tanto, son distancias muy largas donde cualquier fallo o incidencia que tengamos en el centro de producción principal, que es Puerto Rosario, afecta a toda la isla. ¿Qué queremos hacer? Tener deslocalizado también la planta de la zona sur y la planta de Corralejo, que ya está adjudicada la mejora y ampliación de 5.000 metros cúbicos, no adicionales, pero sí complementarios. Lo que queremos hacer es unir a través de Tamaragua las Ares, y entonces ya unimos el anillo de Puerto Rosario, planta de Corralejo, a través de ese anillo de las Ares Tamaragua, que también podemos tener un aporte de suministro hacia la zona del Cotillo y El Roque, que a día de hoy se suministran desde Puerto Rosario.
Bueno, parece que en esa zona hemos visto menos quejas, por lo menos.
Usted recuerda que recuerdo una fecha que fue el 13 de agosto del año pasado, donde realmente terminamos una de las obras que era una segunda alternativa de entrada al Cotillo. Es verdad que se hicieron un aumento de caudal, se hicieron unas obras alternativas, y hemos pasado una Semana Santa, hemos pasado un verano como el pasado, y estamos ya entrando en este verano donde hemos tenido un suministro de lo más normalizado, la zona norte, tanto en El Roque y en El Cotillo, que siempre teníamos problemas, salvo estos cortes debido a esas averías generales, pues siempre teníamos incidencias en estas épocas estivales. Pues hemos visto como que el suministro se ha ido normalizando gracias a esas obras, que son obras no tan importantes como las que estamos describiendo, como son nuevas plantas, líneas de impulsión o suministros de grandes lotes para mejoras de las plantas, sino que son pequeñas obras en las cuales lo estamos haciendo en colaboración con los ayuntamientos. En este caso, el Ayuntamiento de La Oliva pues colaboró con la maquinaria, nosotros pusimos personal tubo, como lo estamos haciendo también en breve. Un compromiso tenemos con los vecinos de Vallebrón, es cambiar toda la red que a día de hoy está por fuera de la carretera, es cambiar toda la red y y ponerla de PVC y enterrar la red, ya lo tenemos previsto para empezar también en breve. Lo podríamos haber hecho, pero coincidía con la fiesta de San Juan, entonces lo trasladamos a finalizar y a disponer del material suficiente. Y también en otras zonas, como vemos que tenemos obras con colaboraciones con el Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Betancuria, que prácticamente Betancuria, antes del plan de asfalto por parte del Cabildo y el Ayuntamiento, se han cambiado todas las líneas de servicio, entre ellas el suministro de agua. Uh-huh. Lo hemos visto en Tuineje y en Pájara, igual no en mayor medida, pero sí tenemos varias actuaciones en Pájara. En breve comenzaremos, donde queremos reforzar desde el campo de fútbol de la pared hasta la entrada de la urbanización para intentar aumentar el caudal y que cada vez que aumenten los consumos en esa zona se distribuyan también entre los vecinos, y una red de riego importante en La Rosa, una red de riego importante en La Rosa de Pájara, una zona agrícola que fue un compromiso mío a principio de legislatura, que estamos terminando, ultimando lo que es la memoria de necesidad y el proyecto para en el mes de septiembre, como muy tarde, y espero no comprometerme mucho en esta fecha, pero estar empezando ya con esa nueva línea de riego. Como ves, vamos a dos pasos. Las grandes obras a través del PICABA, a través de esa colaboración que existe, Consorcio de Aguas de Fuerteventura, Cabildo de Fuerteventura, a través de infraestructura, la oficina técnica del Cabildo, y luego, en una segunda fase, son obras propias del consorcio en colaboración con los ayuntamientos, donde vamos renovando y subsanando diferentes puntos que ya son deficitarios y que tenemos que ir corrigiendo poco a poco.
Bueno, hay una zona caliente que hoy es Costa Calma, David, que por cierto los vecinos tienen agua, hay que aclararlo, puesto que después de esta semana en la que se produjo una rotura que informó ayer Gregorio Pérez en esta casa y que anunciaba que iba a correr por cuenta de Fuercán, a pesar de la sentencia favorable que anunciaba para la empresa y que en este caso el ayuntamiento debe y tiene que ejecutar. Ustedes han reunido recientemente, David, con el presidente del Cabildo, el alcalde de Pájara, los vecinos afectados. Se hablaba de la necesidad de que el suelo de esa urbanización tiene que ser público para que ustedes puedan entrar a trabajar.
Sí, al igual que el consorcio está formado por la unión de todos los ayuntamientos de la isla Fuerteventura, y de alguna manera se trasladan aquellas competencias en el suministro de agua en las zonas públicas y aquellas urbanizaciones que ya son propias municipales, recepcionadas y demás. En el caso de Costa Calma, nosotros hemos manifestado nuestro compromiso porque así están los estatutos del consorcio y así está, es la finalidad por la cual se creó el Consorcio de Aguas de Fuerteventura, nuestro compromiso de poder suministrar a zonas como también es Costa Calma, pero claro, una vez sea esa competencia municipal y el suministro no es inmediato, sino que tenemos que ir pues ampliando las redes y los depósitos propios para poder llegar a ese suministro. Es verdad que algunos ayuntamientos han optado en algunas zonas turísticas pues tener un suministro fuera del consorcio. Hay zonas como es el suministro de La Oliva, que abastece a parte de Corralejo, como es Agua de Antigua, que suministra el Castillo, uh-huh. Como es Fuercán, que también es una empresa privada que suministra a Costa Calma. No es competencia propia del consorcio, pero si un consorciado nuestro nos pide el esfuerzo para intentar tener una alternativa, claro que nosotros tenemos nuestra obligación como entidad pública que somos, porque el consorcio es una entidad pública, el objetivo de suministrar agua potable a la isla de Fuerteventura, y si un consorciado nuestro, como es Pájara, nos pide esa ayuda, tenemos que trabajar e impulsar los diferentes mecanismos para poder llevar el agua a Costa Calma. Estamos trabajando en un proyecto de ya no solo de la planta sur, como decía antes, que está dentro del PICABA, sino también mejora de depósitos, como es el depósito de Guerime, que nos haría de cabecera y suministro, o ampliar el de La Lajita, para tener una mayor capacidad y poder ampliar el suministro hacia Costa Calma, desde los centros de producción propios. No hay un centro de producción propio ahora mismo, salvo el de Fuercán, que es privado en Costa Calma, con los trámites judiciales que se están desarrollando. Ahí no me meto porque no son temas entre el ayuntamiento y la propia empresa privada, pero no tenemos esa capacidad de producción cerca de Costa Calma, y por lo tanto tenemos que mejorar las redes de distribución y complementarlo para poder llegar hacia esta localidad.
Bueno, pues Costa Calma tiene agua. De momento tiene agua. Los vecinos agradecen el gesto, en este caso de Gregorio Pérez y de la empresa Fuercán, que ayer hablaba de esa responsabilidad colectiva, porque estamos a día 21 del mes de julio y además Costa Calma está pues como hemos visto que está Corralejo, otras incluso otras localidades turísticas con una muy buena ocupación de un 80-90%, y esto no puede afectar. Aguas depuradas, David, ¿qué hacemos con este sistema del que siempre hablamos? Yo sé que hay muchos pueblos que lo están reclamando desde hace ya algunos años, David de León en Guisguey, pero cada vez son más las voces que están hablando sobre la necesidad de reutilizarlas. ¿Se pueden utilizar para zonas de cultivo? ¿Se pueden utilizar para paterres, jardinería? ¿Hay alguna opción de reaprovecharlo?
Hablamos, volvemos al plan hidrológico donde el tercer ciclo, donde se incorpora desde el 2021 al 2027 todas aquellas aprovechamientos, tanto de las aguas subterráneas o de aguas correntías provenientes del nivel freático y de las lluvias, de las escasas lluvias que tenemos en Fuerteventura, también el agua industrial producida por los diferentes centros de producción a través de la desalación de agua de mar, y el aprovechamiento de las aguas residuales o la depuración de esas aguas para intentar darle un mayor uso o un aprovechamiento. En ese plan hidrológico se plantean diferentes niveles competenciales, porque el agua de saneamiento y el Consejo Insular de Agua aprueba aquellos proyectos necesarios y marca las directrices, pero es una competencia propia municipal de ese servicio, y por lo tanto en ese plan hidrológico, de las 205 medidas que están en ese plan hidrológico, contemplan las tres alternativas o las tres variantes de buscar una optimización del agua en todo su frente, tanto el agua industrial a través de la desalización de agua de mar, el agua de subterránea a través de pozos con un uso exclusivo para un uso agrícola, los pozos actuales en la isla Fuerteventura para mantener el nivel freático y equilibrio del nivel freático insular por la escasez de lluvia, solo tienen un uso destinado a aquellos pozos que estén regularizados por el Consejo Insular de Agua, se permite su extracción para el uso agrícola, no para un uso industrial o para otro tipo de uso. Y luego está el agua depurada. El agua depurada tiene que ser el objetivo final en el cual debamos. Fuerteventura a día de hoy no incumple con la normativa de depurar agua aunque se esté vertiendo al mar. Por lo tanto, no hay vertidos al mar sin un tratamiento previo. Pero ese no es el objetivo. Tenemos que optimizar ese recurso y revertirlo, como bien decía, en zonas ajardinadas, plantación de forraje, otros tipos de usos y cultivos. Para ello tenemos que tener una red propia de distribución de esas aguas depuradas. Existen proyectos como el de Guisguey, en el cual en este año hemos avanzado muchísimo con esas autorizaciones sanitarias, y en breve podemos dar algún tipo de solución a los vecinos. Existen, por ejemplo, vemos como un municipio de Betancuria, en el cual se ha declarado incapaz de gestionar sus aguas depuradas, la gestiona el Consejo Insular de Agua, con los costes económicos que eso conlleva. Es el único municipio en toda Fuerteventura que lo gestiona el Consejo Insular de Agua, la gestión de la depuradora, los costes económicos y la depuración de esas aguas, y así lo estamos haciendo, porque así lo manifiesta el Ayuntamiento de Betancuria, que no tiene la capacidad de gestionar esas aguas depuradas. Pero la finalidad es cada vez ir mejorando. Dentro de esa propuesta existen mejoras de la depuración del Roque, mejora de depuración de Corralejo, mejora en la depuración de Puerto Rosario, ampliaciones, porque muchas de ellas se han quedado cortas a la hora del aumento poblacional, y después una optimización que va vinculado también, como hablábamos antes, con esos planes de regadío. Planes de regadío que estamos desarrollando desde la Consejería de Agricultura, donde estamos planteando la posible mezcla o incorporación de aguas depuradas para buscar una finalidad, que es el agua de riego, el agua de riego agrícola, con diferentes, no llevaría un tratamiento como lo lleva ahora, de pH, cloros y demás para el consumo humano, y la posibilidad de mezclar en determinados cultivos con agua depurada.
El plan de forrajeras, si hay un plan de forrajeras, si se tiene previsto después de lo que hemos vivido y se sigue viviendo, que no, porque no hablemos tanto de la subida del coste de cereal y de cómo lo está pasando el sector primario, es que se haya resuelto la situación, al contrario.
Cae la casualidad de que justo ayer, saliendo de la Cooperativa Agrícola Gran Tarajal, recibí una llamada del nuevo director general de ganadería. Nosotros hicimos una propuesta, un plan forrajero, la cual modificamos a petición del anterior director general, volvimos a presentarlo, y en una conversación que tuvimos, pues el día de ayer, una muy buena noticia de que Fuerteventura, junto con Gran Canaria, era de las islas que igual más avanzados iban en el desarrollo de su plan forrajero. a nosotros nos pidieron unas memorias, unos proyectos, los presentamos y por lo tanto cumplimos en ese plan forrajero de Canarias y nos dábamos una muy buena noticia que íbamos muy avanzados y que podíamos llevar a término igual en breve tiempo lo solicitado por el plan de forrajero. Un plan de forrajera que hemos cambiado desde el Cabildo, desde la Consejería de Agricultura, donde no vamos a estar con inversiones de maquinaria o inversiones que al final quedan sin un uso tan necesario como puede ser otro tipo de acuerdos o colaboraciones. Lo que proponemos desde la Consejería de Agricultura es intentar diversificar a los propios agricultores ya profesionales que existen en la isla de Fuerteventura, con convenios directos con Cooperativa Gran Tarajal, el Museo del Campo de Productores de Fuerteventura, Cooperativa Calabaza, diferentes entidades asociativas que ya engloban agricultores profesionales de la isla de Fuerteventura, que disponen de suelo, disponen de infraestructura y disponen de la capacidad de producir esos forrajes, y lo que les vamos a proponer es diversificar parte de su cultivo con un único objetivo, que se comercialicen entre los ganaderos de la isla de Fuerteventura. Y en base a ello, pues haremos convenios con esas entidades asociativas donde nos haremos cargo de las semillas, de las infraestructuras, de las mangueras de riego, de todos aquellos gastos que puedan conllevar la producción del forraje. Entonces, yo creo que es mucho más rápido y dinámico y no vamos a estar esperando esos grandes estudios ni esas grandes inversiones que luego ponerlas en funcionamiento pues son mucho más difíciles, sino claro. Tenemos que ir a esas entidades asociativas que ya a día de hoy existen, que son agricultores profesionales, que están pidiendo de alguna manera, que tienen la capacidad de diversificar su cultivo, seguirán con su cultivo tradicional de frutas, verduras, hortalizas, tomates, y de forma complementaria, pues utilizar parte de sus superficies de terreno para diversificar.
Que y se luego, ha hecho con el aloe, ¿no?
Sí, incluso. Sí, uh-huh. claro, y al final de forma complementaria. Y ahí sí que, de alguna manera, muchas de esas iniciativas se van a quedar fijadas a futuro. Y luego una reunión que tuvimos antes, previo a la preparación de FEAGA con los ayuntamientos, parte de ese plan forrajero conlleva también colaboraciones con los ayuntamientos, que son los que disponen del agua depurada y son los que disponen de muchos suelos agrícolas, para también en determinadas zonas, pues hacer unas experiencias de cultivo, de preparación de semillero y de producción de forraje, pues ya con una colaboración más entre Cabildo, Gobierno Canarias y Ayuntamientos.
Bueno, sabemos que el sector primario ha cobrado las ayudas del Cabildo, ha cobrado las ayudas del Gobierno de Canarias. ¿A partir de septiembre qué?
Hablamos de que dentro de los compromisos de los 8 millones de euros, 1,9 se pagaron, los 4 y los 2 del sector pesquero ya se están pagando, de hecho se empezaron a pagar en estos días, por lo tanto, es de forma periódica, entre esta semana y la semana que viene, pues ya tendrán los ingresos realizados. Es verdad que tanto de los pagos, eso se lleva se lleva esa certificación, pero ya todo el trámite de la resolución, ya hay una resolución en la cual aparece nombre, apellidos, la cantidad que le corresponde, y ya solo queda el abono en cuenta, la cual se está realizando en estos días.
Bueno, como decíamos, ¿habrá alguna partida más a partir de septiembre, octubre?
Lo que estoy preparando y ahora fue también un compromiso que tuvimos en aquella reunión de Pozo Negro y más, en este momento no era el momento de inversión, era el momento de intentar cubrir esos déficits estructurales para el mantenimiento de empleo, para los costes de los insumos ganaderos en la alimentación animal, y lo que hemos hecho ahora es para el 2023, y así lo hemos planteado en el borrador de presupuesto que ya hemos transmitido a la consejería, a la compañera Lola García, preparar los presupuestos 2023, lo que estamos planteando ya sí vamos a ir a inversión. A muchos agricultores, ganaderos o pescadores que necesitan hacer inversión para mejorar sus explotaciones, sus redes de comercialización, sus embarcaciones, llevamos dos convocatorias vinculadas a gastos fungibles, a no inventariables, para el mantenimiento de empleo y entonces en esta sí vamos a intentar irnos ya a inversión, a propuestas de mejora, porque tenemos que ir diversificando y cubrir todas aquellas necesidades que van surgiendo del sector.
Y adaptándose, ¿no?, a las necesidades. Bueno, David de Vera, plan de emergencia hídrica que se entiende que se cubre toda la isla.
Esto es toda la isla de Fuerteventura, en el cual se desarrolla durante 5 días, va a tener esa exposición pública y luego pues nos dará ese amparo legal y administrativo para acometer muchas de las obras que ya se describen en esa emergencia hídrica y que otras no se llevaron a término por la anterior emergencia y que son necesarias pues culminarla.
Bueno, pues ahí está, ahora sí, con todas las autorizaciones administrativas, con ese plan de alegaciones en el que se pide que se esté participando, si ustedes ven que pueden añadir algo. ¿El plan hidrológico a dónde nos lleva?
Ahora, hoy lo tenemos en Antigua, a las 6 de la tarde, en el auditorio de Antigua, y mañana sería en Puerto Rosario, en el Centro de Arte Juan Ismael. Hemos intentado ir por todos los sitios. En Antigua están convocados tanto el municipio de Antigua como el de Betancuria para tener esa capacidad, un auditorio amplio, y tener todo pues el aforo posible para... ha tenido muy buena aceptación. En el día de ayer estuvimos hasta cerca de las 10 de la noche, uh-huh, hablando en la cooperativa agrícola Gran Tarajal, pozos, regularización, suministros, aguas depuradas, nuevas inversiones, el nivel freático porque también se habla del plan de riesgo de inundaciones de las diferentes ARSIs, como puede ser Gran Tarajal, como puede ser Las Ares, como puede ser el Matorral, donde en épocas de lluvia existe un riesgo de posible inundación y qué alternativas se presentan por parte de este plan hidrológico. Por lo tanto, es importante asistir, participar y colaborar. Hasta el día 18 se permiten las alegaciones a este plan hidrológico y al plan de riesgo de inundación, y tan solo meterse en la página web o del Cabildo o del Consejo Insular de Agua, donde aparecerá el plan, aparecerán el resumen de las diferentes medidas, 205 medidas de actuación en sus tres ámbitos, y cualquier propuesta de mejora pues a través de ese formulario de alegación.
Bueno, pues importante esa fecha. Hoy 6 de la tarde, Antigua Auditorio. Mañana 6 de la tarde, Juan Ismael, Centro de Arte Juan Ismael, para poder conocer exactamente qué se está haciendo, que es muchísimo, en cuanto a la planificación hidrológica en la isla de Fuerteventura. David de Vera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Por cierto, ¿ya funciona el teléfono del Cabildo?
Sí. Creo que había un problema con la centralita.
Con la centralita, sí.
Y todo hoy en día todos los que son los procedimientos analógicos, digitales, cada vez que existe un problema en la centralita, pues complica
a todo el Cabildo.
Sí, tanto hasta la firma con el Maitao, como hemos tenido anteriormente para cualquier tipo de decreto, resolución, un procedimiento, la tecnología, al final cualquier colapso que exista, pues para
los coches, ¿no? Ahora, bueno, sí funciona, ¿eh? Ahora mismo ya ha informado el Cabildo, que además pedía disculpas y rogaba pues todas las incidencias que ha podido haber después de que durante 2 días muchas personas llamaban para ponerse en contacto con los departamentos y no podían hacerlo porque había una incidencia en la centralita. Está resuelto. Gracias, David. Buena jornada.
Muy buenos días.
Gracias. Nosotros hacemos una pausa y seguiremos hablando de Twineje, de un pleno que también ha tenido algunos cambios, como por ejemplo una mayor dotación presupuestaria a las fiestas de San Miguel, una medida que pedían los vecinos que se reunían en ese encuentro multitudinario para decidir si se aplazaba o no o se cambiaba de fecha las fiestas juradas. Allí pidieron una mayor generosidad por parte de la administración y eso ha tenido también sus resultados en la oposición. Volvemos inmediatamente.